Hola, estamos en el primer capítulo después de algunas experiencias piloto que hicimos de Mario Vilches Podcast. Por primera vez ya con este formato definido, una vez que arrancó nuestro otro podcast que se llama Comando de Voz, que lo pueden escuchar en Spotify, Apple Podcast y todas las otras plataformas como Amazon Music, Google Podcast, muchas más. Y también pueden encontrar los enlaces en comandodevoz.cl, como también pueden escucharlo desde ahí mismo. Y este podcast, que se llama Mario Vilches Podcast, es como el show adyacente, por así decirlo, de Comando de Voz, nuestro otro programa, donde voy a ir comentando todas las semanas algunas de las cuñas de nuestro entrevistado. No solamente las cuñas, sino que a veces me quedo con cosas que me gustaría decir. Y creo que este es el espacio apropiado para poder hacerlo. Así que vamos a ir haciendo un repaso por algunos de los invitados que tuvimos durante la semana. Vamos con el primero, Claudio Cabrera, ex candidato a alcalde por Palmilla. Y desató las polémicas en las redes sociales este capítulo y el pasado también de él, pero lo vamos a abordar ahora. Escuchemos la cuña primero.
Pero finalmente la verdad está en terreno. Entonces, eso es lo que quise, lo que quiero y lo que siempre voy a querer. La verdad está en la calle, no está en otro lado.
A lo mejor no nos estás contando, pero me da la impresión que viste cosas muy duras en Palmilla, de la gente, de cómo
Sí,
vive.
vimos, porque el equipo andaba ahí, vimos cosas complicadas. Y te lo digo con la mano en el corazón, ¿eh? Hay gente que lo pasa pésimo, lo pasa muy mal. Y son temas que de otro lado no se recogen. Y creo que la fundación tiene esta noble causa de poder recogerla y en la medida de que nosotros podemos, y gracias a Dios sí podemos, siempre estamos ayudando, estamos generando estas instancias para poder llevar a cabo muchas cosas que sí necesita la gente de Palmilla, pero la que realmente necesita más.
Ya, ¿por qué fue polémica la participación de Claudio Cabrera en Comando de Voz? Porque él fue, como lo mencioné, candidato a alcalde por Palmilla, por Chile Vamos. Y yo me vine a vivir a Palmilla hace un año. De hecho, el lugar donde estoy grabando este podcast, que es desde mi casa, digamos, está aquí en Palmilla. Por lo tanto, yo hice una buena amistad con Claudio Cabrera y comencé a ayudarlo en algunas actividades que él hace con la Fundación Juntos Crecemos Más. Y yo, como fui candidato a Core anteriormente por Evópoli, que pertenece al mismo pacto que Claudio, se me comenzó a asociar inmediatamente a como que yo iba a ser candidato a algo acá en Palmilla. Candidato a concejal, digamos, por descarte, ya que estaba trabajando junto con Claudio. Y por ende, suponen que Claudio va a volver a ser candidato a alcalde. Pero no es algo que yo tenga decidido. A lo mejor Claudio sí lo tiene decidido, ser candidato a alcalde nuevamente. Pero yo ni siquiera está sobre la mesa la próxima elección de alcalde y concejal, así que de verdad no sé, no tengo idea, no les voy a mentir, a lo mejor sí, pero no tengo idea qué va a pasar. Bueno, ese es el contexto en que surge la polémica, porque hubo un concejal que yo supongo, esto es una hipótesis nada más, que vio en mí una especie de amenaza pública, porque yo comencé a hacer actividades públicas y a publicarlas en mis redes sociales, y él se sintió porque lo corté en una foto, porque no lo puse en una foto, porque no lo nombré, da lo mismo. El tema es que un concejal en ejercicio no me puede empezar a tirar mala onda en las redes sociales solo porque estoy teniendo algún tipo de exposición pública en mis redes sociales donde él no aparece. Y es algo que se lo dijo a una persona que me lo transmitió, le hizo el reclamo. Bueno, y le dijeron si son las redes de él, pues, o sea, obvio, o sea, cualquiera de ustedes puede ir a cualquier actividad pública o privada de acceso público y publicar lo que quieran en sus redes, sacarse las fotos con quien quieran y no están obligados a tener que poner a alguien. Pero si es de sentido común, pues es de tonto pensar de otra forma, ¿o no? Bueno, el concejal Guerra, de apellido Guerra, que salió electo como independiente dentro de la lista de los candidatos de la UDI, es el que armó este gallinero. Yo, la verdad, le escribí por interno al concejal Guerra porque no quería estar en mala onda con él. Le escribí un WhatsApp que nunca me contestó y solo se limitó a seguir tirándome mala onda sarcásticamente también a través de las redes sociales, y lo cual me parece penca, fome, porque lo ideal es que hubiésemos sumado y no que él gratuitamente se haya comprado una enemistad, porque fue lo que hizo, se compró una enemistad gratuitamente, siendo que pudo haber sido todo lo contrario. Mal por él. Vea la política que se hace de esa forma. Vamos a propósito, las puertas siguen abiertas, concejal Guerra, si es que escuchas esto, para que podamos conversar. Ahora, si usted piensa que va a ir por un lado político totalmente distinto al que salió, que fue la UDI, y ahora se quiere dedicar a tirar mierda hacia este otro lado, que usted lo sacó electo, ahí no hay nada que hacer. ¿Ya? Yo sé que me decís, no, si a mí no me sacaron electo los partidos, la gente, sí, ok, la gente vota por usted, por todos, y es quienes sacan electo a las autoridades. Pero usted fue en un cupo de la UDI. Si ahora quiere ir por otro lado, bueno, no sé. Fome. Vamos con Felipe Muñoz, ex Seremi de Educación de la región de O'Higgins, que también conversó con nosotros en Comando de Voz.
Allí, lamentablemente, todo lo que proponíamos, el colegio de profesores se negaba.
O sea, tú dices, yo sé que esto es una hipótesis, ¿eh? Si ustedes decían A, ellos iban a decir B solamente para hacerle un daño al gobierno.
Pero si es cosa de que tú escuches las entrevistas que tuvo el presidente nacional del colegio profesor y también algunos presidentes regionales en relación a las medidas que el Ministerio de Educación y el gobierno del expresidente Piñera intentó proponer y resolver desde el punto de vista de la crisis educativa. O sea, aquí mira, más allá de las ideas, aquí también habían decisiones que venían de organismos internacionales que decían que las escuelas era lo último que teníamos que cerrar.
Ya, el tema de la crisis educacional en Chile es tema, y es tema importante. Yo creo que les recomiendo mucho, pero mucho, si les interesa el tema de la educación, que vayan a comandodevoz.cl o en Spotify, Apple Podcast, y busquen esta entrevista, esta conversación con el ex Seremi de Educación de la región de O'Higgins, Felipe Muñoz, porque se hace pebre el colegio de profesores y le otorga una responsabilidad política ante la crisis educacional, una parte que se vive hoy en día en nuestro país. Yo creo que es súper relevante que ustedes lo puedan escuchar y lo puedan analizar, ¿ya? Vamos a ir a la siguiente cuña, que es de el candidato al Consejo Constitucional por la región de O'Higgins, el señor Valentín Matus, que fue panelista estable de Comando de Voz la temporada pasada.
Yo vengo, Mario, de una generación que los colegios están tomados por delincuentes. Nosotros vemos los overoles blancos en el Instituto Nacional, vemos padres que tienen miedo de mandar a sus alumnos al colegio, y son cosas que no pueden seguir pasando. Este es un gobierno irresponsable también, cuando le tocó ser oposición, que hicieron un festival de acusaciones constitucionales que no les interesó debilitar la imagen institucional del país con tal de derrocar al gobierno anterior. Vengo de una generación que ha visto quienes hoy están sentados en la Moneda, cuando les tocó ser diputados de forma irresponsable también. Votaron a favor todos los proyectos de retiro y ahora cuando están en el gobierno se vienen a preocupar de la inflación y de la delincuencia. Son personas que están acostumbradas a no tener responsabilidad mayor.
Son personas que no están acostumbradas a tener responsabilidad, dice Valentín Matus, candidato al Consejo Constitucional por la región de O'Higgins, respecto a la gente que está hoy día gobernando, a la coalición de gobierno que, bueno, son todos coaliciones en realidad, pero yo creo que se refiere principalmente al Frente Amplio. Mira, Valentín, es tan cierto lo que dices cuando señalas que esta es una generación que viene de colegios tomados por delincuentes. Pensemos en los overoles blancos nada más. Los liceos emblemáticos que están hechos pebre. O sea, qué orgullo ahora es pertenecer al Instituto Nacional, va a pasar en paro con el colegio tomado, con bombas Molotov en la sala. Eso no pasaba antes. Es verdad, hay muchas cosas que mejorar, pero deteriorando así la educación del país, o sea, destruyamos todos, quemémoslo para construir desde la ceniza. No, pues. O sea, ¿de qué estamos hablando? Los liceos emblemáticos ni siquiera alcanzaron el 100% de sus matrículas este año, lo cual es vergonzoso, porque da cuenta de cómo ha cambiado. ¿Sí? Algunos que son viejos como yo, quizás que tienen 40 años o quizás 30 años, podrán recordar los tiempos en lo que costaba ingresar a los liceos emblemáticos, lo que costaba ingresar al Instituto Nacional, las listas de espera, y ahora ni siquiera logran la matrícula. Vergonzoso. Vamos con nuestro querido académico, panelista estable también de Comando de Voz, Juan de Dios Valdivieso, director regional de Idea País O'Higgins.
La Cancillería ha estado tremendamente al debe, desde el TPP-11 en su minuto, con sus errores, pasando por estas filtraciones, que son graves porque se trata de relación con países vecinos, donde más se echa de menos que ahí no haya colores políticos, siempre los hay, pero que esos colores políticos queden por debajo de lo importante que es que Chile tiene una prestancia, una posición frente al mundo que tiene que ser cuidada por moros y cristianos dentro de Chile, y eso en general se había llevado con esa altura los distintos gobiernos pasados de los distintos colores, y en cambio en esta Cancillería vemos demasiados traspiés, demasiado graves además. Por eso creo que es correcta tu análisis al mencionar el cambio de gabinete, que Cancillería es una de las naturales debilidades del momento y por lo tanto candidata a ser reemplazada.
Mira, yo creo que Cancillería tiene un peso tremendo dentro del gabinete, siendo que ni siquiera forma parte del comité político, pero significa que Cancillería es tan relevante porque le otorga el peso que tiene Chile en el extranjero en cuanto a políticas de Estado que van más allá de cualquier gobierno de turno. Porque Chile tiene una prestancia, tiene una imagen importante y que le ha costado mucho construir desde que retomamos nuestra democracia. Y todos los gobiernos pasados habían tenido esa altura de miras hasta ahora que comenzamos con los traspiés. Y traspiés, traspiés. Errores no forzados, como cuando el presidente Boric, por un berrinche político, decidió no recibir al embajador de Israel cuando fue a presentar sus cartas diplomáticas. ¿Cómo se dice? Credenciales, sus credenciales. Fue a presentar sus credenciales y no lo quiso recibir porque quería hacer un punto político a favor de Palestina. ¿Y qué sentido tiene hacer puntos políticos con políticas de Estado? O sea, esto va más allá de la política contingente o lo que uno piense. Aquí hay cosas que son materias de Estado, que no tienen que ver con contingencia, con lo que yo pienso, lo que tú piensas. Aquí hay que ser serios para cierto tipo de cosas y creo que era el consenso que había en todo el espectro político de los gobiernos que pasaron por la moneda anteriormente a cómo llevar Cancillería y ahora es un despelote, o sea, imagínense, pucha, no quiero denostar a nadie profesionalmente, pero ¿ustedes saben quién es nuestra embajadora en Argentina? Que andaba a garabato limpio protestando en la gradería del Congreso Nacional. O sea, fome, po, penca. O sea, sumémosle además las filtraciones de audio respecto a las declaraciones que tenían que ver con el gobierno argentino. Papelones, po. O sea, y además se filtraron algunos desencuentros que tuvo la canciller Urrejola con el presidente, donde creo que se habían agarrado de lo lindo. Mal, po, mal. Vamos ahora con Catherine Montalegre, presidenta de las nuevas generaciones de la UDI, ex convencional constituyente de la fracasada convención. Escuchémosla.
Lo primero que tenemos que hacer de cara a este proceso es que debemos avanzar sin dejar de mirar atrás. de todo lo que pasó, de la revuelta, el octubrismo, las identidades ideológicas refundacionales, que obviamente van a seguir en la agenda de las extremas izquierdas, que no tienen ni un poco de amor por Chile. Por eso es importante que quienes amamos profundamente a Chile tengamos la visión de abrirnos a la mayor cantidad de consensos. No podemos vivir los próximos 30 o 40 años sometidos a no tener acuerdos, a una polarización entre izquierdas y derechas, entre chilenos que quieren un cambio y quienes no, etcétera. Nosotros lo que tenemos que hacer es permitir, ¿cierto?, que ojalá se construya una buena constitución para Chile, una constitución que permita dar estabilidad, que permita consenso y que, por sobre todo, goce de legitimidad.
Qué importante lo que dice Catherine. Señala que, siendo ella una mujer muy de derecha, señala que esta nueva constitución que se va a construir este año debe permitir los consensos, o sea, debe... Ella señala en la entrevista que hay que ceder, porque es algo que no nos podemos permitir más inestabilidad para el país. Tenemos que ceder. Todos los sectores políticos van a tener que ceder para poder construir algo en consenso que nos garantice cierta estabilidad al futuro. Y bueno, me parece que engrandece a Catherine lo que ella señala, porque lo hace con una visión de Estado que va más allá de sus convicciones políticas, que las tiene y las deja bastante claro en la entrevista, lo que a ella le gustaría, pero también entiende que esto tiene que construirse para que no sigamos enfrentados. Y eso me parece tremendo de su parte. Ahora vamos con una de las cuñas más polémicas, una de las entrevistas más polémicas de la última semana, Marcela Canales, activista del feminismo radical. Ojo, escuchen atentamente lo que opina el feminismo radical. A mí me sorprendió.
Dos cosas que son bien chocantes para las feministas de hoy en día,
¿ya?,
que es que es abolicionista, que significa que está en contra de la explotación reproductiva de las mujeres y de la prostitución, decide en el fondo que se debe erradicar la prostitución a través de entregar las condiciones necesarias para que cualquier mujer que esté ejerciendo esa violación pagada en el fondo pueda salir de aquello, porque en el fondo ninguna niña a los 7 años le dice a su mamá o a su papá, hoy cuando grande quiero ser prostituta. Y también está el hecho de que es lo menos popular todavía, se plantea que la mujer es sola, exclusivamente la hembra humana. Cualquier otro hombre que quiera decir que es mujer, o que siente que es mujer, o que por ponerse ropa de mujer, comillas, es mujer, no lo es, porque solamente las hembras humanas somos mujeres y nada más.
Miren, tremendo. Hoy en día la corriente feminista mayoritaria, y no solamente feminista, sino que cultural mayoritaria, dice, señala, reza que si un hombre propio, biológicamente hombre, se siente que en verdad es mujer, puede o debería poder hacer un cambio de su identidad de género. O sea, yo nací hombre, pero en verdad yo siento que soy una mujer atrapada en el cuerpo de un hombre, puedo ir y hacer un cambio de género, debería. La ley en el país que esté permitirse hacer eso. Debería permitírmelo. No en todos los países se puede hacer. En algunos sí se puede. Y justamente es contra ese pensamiento, es contra lo que está el feminismo radical, el feminismo puro, radical, no sé cómo llamarlo, al que adscribe Marcela Canales, y lo explica muy bien en esta entrevista, en toda su extensión, tiene que ver con que dejémonos de esas pendejadas que le hacen daño al verdadero feminismo. El feminismo es de las mujeres, de la mujer biológica, nacida mujer, hembra humana. No de un hombre que, como pasa en España, por ejemplo, sin ni siquiera haber pasado por un cambio de sexo, nada, va ante la justicia y dice, ahora soy mujer porque me siento mujer, y la justicia le pone un timbre, ¡pum! Y listo, ahora es mujer y puede ir y pelear la tuición de sus hijos contra su ex mujer en igualdad de condiciones porque ahora él dice que es mujer. O puede competir contra las mujeres en competencias de fuerza, con ventaja, solamente porque en el papel dice que es mujer, siendo que sigue siendo un hombre, y heterosexual además. O sea, imagínense, tiene todo el sentido lo que explica Marcela. Yo creo que sí, puede haber un punto intermedio entre el feminismo radical y este feminismo liberal, no, no sé cómo se llama, ¿eh? del que culturalmente más aceptado. Yo creo que podría haber algo ahí entre medio, pero filosóficamente no lo he analizado, todavía no lo he pensado. Me imagino que mucha gente lo debe haber ya desarrollado de alguna forma y me gustaría tal vez conocerlo. Pero por ahora me quedo con esta frase de Marcela Canales, que fue totalmente inesperada para mí, que lo dijera una persona de la corriente cultural de izquierda y además del feminismo. Cuático. Dicho en bien chileno. Cuático. Y dejó a varias feministas plop. Los invito a que escuchen ese programa también, porque está muy interesante filosóficamente hablando lo que ella quiere explicar. Porque muchas veces la gente se queda con la cuña nada más, como con el avance, y no escuchan el programa completo y no entienden los argumentos que hay detrás porque no los conocen. Y yo creo que es importante escuchar a Marcela para que podamos entender bien a qué se refiere ella cuando dice que el feminismo radical es abolicionista. Y es así de duro. O sea, cuando escuchamos feminismo junto con la palabra abolicionista y radical, decimos ¡chuta! Pero ella dice, ¿sabes qué? A la gente de derecha es a la que más le gusta el feminismo radical. Y por supuesto que debe ser a los que más le gusta. Todos sabemos por qué, pues, no hay que ser tonto para darse cuenta. O sea, no hay que ser un genio para darse cuenta. Oye, esto fue Mario Vilches Podcast. Les agradezco que hayan escuchado o visto también, porque también está disponible la versión en video en Spotify. Y los dejo invitados a que visiten comandodevoz.cl, donde pueden encontrar todos estos programas que escuchamos acá, estas pequeñas partes. Los pueden encontrar completos y pueden suscribirse y seguirnos y todo el cuento, pues, ya saben. Soy Mario Vilches, periodista. Esto fue Comando de... No, no fue Comando Voz, esto fue Mario Vilches Podcast. Acá, en la plataforma podcast de su preferencia, porque esto va sin censura, no sale en la radio, esto está solamente en internet. Que estén muy bien, chao.